Hola, hola Mariana, hombre.
¡Ey!
¿Qué tal? Andamos.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Un poco cansada.
¿Qué pasa? ¿Estás estudiando?
Sí, estaba estudiando. Tengo que hacer un trabajo de investigación.
¿Sobre qué?
Sobre Galileo Galilei.
Ah, vaya, es muy interesante.
Sí, sí, bastante interesante. ¿Sabes? Encontré un documento que me llamó mucho la atención.
¿Sí?
Decía que Galileo fue acusado por la Inquisición y estuvo en la cárcel y murió porque dijo que la Tierra era redonda.
Pues el documento que te hayas encontrado está bastante mal informado. No sé de dónde sería, pero...
No, lo encontré en Giro por Internet.
Por Internet, efectivamente.
Paseando por Internet.
Se puede encontrar de todo. Porque no tiene ningún parecido con la realidad,
¿no?,
lo que dice ese documento. Es el típico caso de Galileo, el que siempre se pone para hablar como de la aparente contradicción entre la Iglesia y la ciencia, entre la fe y como que la Iglesia se opone al progreso científico,
sí,
pero no tiene nada que ver con esto. El primer punto importante es que Galileo no murió a manos de la Inquisición, sino que murió de muerte natural. No pasó ni un solo día en la cárcel, pese a de que es verdad que tuvo una serie de procesos que la Inquisición... pero es toda una historia muy larga, pero nunca llegó a ingresar en la cárcel. Y no fue, por lo tanto, no fue condenado a muerte, sino a prisión, que no se llegó nunca a ejecutar. Y tampoco fue sometido a torturas o a malos tratos, como a veces se dice. Y luego, sobre el tema de por qué fue condenado Galileo, que también pues, sobre esto se dicen muchas tonterías a veces, hay dos... Bueno, te cuento si quieres un poquillo así, a grosso modo, la historia, ya que tienes que hacer el...
Sí, para la investigación.
Sí, el trabajo. Y así también para que conozcas la realidad, porque muchas veces se dicen muchas cosas que no son verdad y que se usan en contra de la Iglesia. Entonces, igual que tú, seguro que muchos han oído eso que tú me estabas diciendo. Hay dos procesos contra Galileo, uno que fue en 1616 y otro en 1633.
Yo mientras tomo apuntes.
Muy bien. Así luego te sirve para tu trabajo y para que digas la verdad. El primero, el de 1616, se le acusaba a Galileo de sostener el sistema heliocéntrico, es decir, que la Tierra no estaba quieta en el centro del mundo como se creía, sino que gira sobre sí misma y alrededor del Sol, lo mismo que otros planetas del sistema solar. Entonces Galileo sostenía esta teoría. Para entender también esto hay que tener en cuenta la mentalidad de entonces. No podemos juzgar hechos del pasado con nuestra mentalidad de hoy. Eso también es un factor muy importante. Porque con la mentalidad que tenía esto parecía ir en contra de la Biblia y en contra también de los conocimientos científicos que había entonces. La ciencia, una que se ha ido desarrollando, pero entonces no estaba tan desarrollada. Entonces por ello se le abrió el proceso. Porque algo que fuera en contra de la Biblia, entonces con el concepto tan fuerte que se tenía de esto, pues parecía que no podía concebirse. Y hubo tres libros que se prohibieron, todos hablaban sobre esta teoría. Entonces se prohibió a Galileo hablar sobre ello. La Iglesia en ese momento, como te digo, un momento histórico, era muy sensible a quienes interpretase la Biblia por su cuenta y no se sometiesen a lo que la tradición decía, pero sobre todo también por el enfrentamiento tan grande que había entonces con el protestantismo.
Sí.
Era cuando el protestantismo estaba en toda su fuerza y entonces había un enfrentamiento muy fuerte contra la Iglesia católica. El protestantismo precisamente defiende que la Biblia cada uno la puede interpretar a su manera. Entonces la Iglesia, con una reacción contra eso, iba más en contra, digamos, de quien cualquiera que pudiera defender algo que pudiera oler a protestantismo. Entonces, en esta época de tantas polémicas entre católicos y protestantes, estaba pues muy mal visto, digamos, que alguien dijera algo que oliese a ir en contra de la Biblia. Y luego también existía mucho la idea de que la Tierra era el centro del mundo y de que era, pues eso, lo más importante. Entonces, esto estaba de acuerdo con la perspectiva que se tenía del mundo creado para el hombre y con todo el tema de la encarnación, la redención, que eso sigue siendo verdad, si una cosa no quita la otra, pero entonces era una mentalidad mucho más fuerte. Entonces, por todo esto, por toda esta situación de este momento que vivía la Iglesia, pues consideró que esta teoría que Galileo defendía era equivocada. Y entonces la condenó como herética la teoría esta.
Pero pareciera que la Iglesia siempre se ha opuesto al progreso científico.
No quiere decir que la Iglesia se haya opuesto al progreso científico, ni mucho menos. Como te digo, aquí era un momento concreto, por una situación concreta, una mentalidad concreta que había entonces, y que entonces la Iglesia lo que hizo era defender la postura que él creía para defender a Dios, digamos, y lo que era la verdad de Dios y lo que era la Biblia.
Pero si comparamos con los hechos actuales, también parece que la Iglesia defiende su posición y defiende...
Vamos a ver, mira, hay una serie de hechos históricos, hay que reconocer, y que no se pueden negar, y negarlo sería negar la realidad. Por ejemplo, los únicos que se esforzaron en guardar, en conservar toda la cultura de Grecia y de Roma, de preservar todos los libros de filosofía, de transmitir toda la riqueza literaria y científica de todos esos siglos, fueron los monjes de los monasterios, de la Iglesia Católica. Las universidades europeas que se desarrollaron y que fueron instituciones de la Iglesia, y donde se desarrolló un saber muy grande y toda, donde
sí, es
la base de toda la cultura
moderna.
Pero este
hecho también se podría ver desde el punto de vista que la Iglesia intentaba controlar el conocimiento y educar a la población.
Claro, pero es que eso entonces es hacer interpretaciones propias, porque precisamente la Iglesia lo que estaba intentando con esto era permitir el desarrollo de la ciencia y ver cómo eso es algo bueno, entonces poner todas sus fuerzas y todas sus energías en ello. Luego hubo, por ejemplo, Copérnico, que ha contribuido muchísimo a la ciencia, era un canónigo polaco, era un eclesiástico, un religioso. Los jesuitas, pues han contribuido muchísimo a la astronomía, han hecho muchísimos avances, han descubierto muchísimas cosas. Luego, por ejemplo, hubo un sacerdote belga en el siglo XX que fue el primero en proponer la hipótesis de la gran explosión del Big Bang. No sé si te acuerdas que hablamos también en una ocasión.
Sí.
Como consecuencia de la teoría de la relatividad de Einstein, bueno, una serie de cosas. O, por ejemplo, en otro campo distinto, pues todas las bases de la genética moderna se basan en los trabajos de un monje agustino del siglo XIX, un tal Mendel. Entonces, han sido precisamente muchas veces los religiosos, personas de la Iglesia, los que más han contribuido a la ciencia. Entonces, la idea de que la Iglesia se opone al progreso de la ciencia es completamente equivocada, no tiene nada que ver. Lo que se opone la Iglesia es a un equivocado desarrollo de la ciencia, o cuando la ciencia sobrepasa, digamos, su campo, cuando la ciencia va en contra del propio hombre o en contra de la dignidad del hombre. Ahí sí, ahí es distinto, porque ahí, o cuando la ciencia se usa la ciencia para destruir al hombre, para el mal del hombre, entonces ahí sí que se opone, claro que se opone, porque esa no es la ciencia verdadera. Pero todo lo que sea desarrollo, todo lo que sea, ahí no se opone, ni mucho menos. La Iglesia no solo no se opone, sino que lo fomenta y lo ayuda.
Sí, ahora que me está diciendo esto, me recuerdo que días hemos hablado sobre la conciliación entre fe y ciencia.
Sí.
Y quedó un poco abierto el tema, no me explicaste bien si existe una contradicción o son dos cosas que se pueden conciliar.
Bueno, pues vamos a ver, Mariana, vamos a ir un poco por partes para entender bien esto y explicar cuáles serían las relaciones verdaderas entre ciencia y fe, entre fe y razón. Y la primera cosa importante que hay que saber es qué tipos de conocimientos hay. Vamos a establecer esa base primero para poder luego decir la relación. Por un lado tenemos el conocimiento científico, que se basa en lo medible, lo que yo puedo medir. Entonces la ciencia solo trata de los aspectos, o sea, de la actividad de la materia que son cuantificables, que yo puedo medir, que pueden entrar en cálculos, en ecuaciones. Esto es lo que sería, pues, eso, un poco la matemática, el estudio de las relaciones cuantitativas. Luego hay otro tipo de conocimiento que es por raciocinio filosófico, es decir, que ya no usa tanto el aspecto cuantitativo, sino que busca más aspectos, o sea, se basa más en aspectos abstractos, no es tanto en una expresión numérica para hablar de las causas. Por ejemplo, el conocimiento este filosófico, que es lo que sería el campo de la filosofía, me puede hablar de la finalidad de un objeto. Es decir, yo, por ejemplo, le puedo dar a un científico un vaso. Y un científico lo podrá medir y podrá hacer una serie de ecuaciones y todo lo que quieras y me podrá decir, pero a través de esas ecuaciones nunca me va a decir para qué sirve el vaso. No va a tener ninguna ecuación que me diga este vaso sirve para beber. Él podrá decir, pues sirve para meter flores, para meter arena, para meter lo que quieras. Sin embargo, la filosofía viene luego en ayuda y sí me dice para qué sirve, ¿entiendes? Luego es otro tipo de conocimiento.
Sí.
Y luego hay otro tipo de conocimiento superior, que es el conocimiento por revelación. Es decir, que una revelación que está por encima de lo que el hombre puede llegar por sí mismo a conocer, de lo que el hombre es capaz de adquirir, por mucho que lo estudie, por mucho que lo mida, por mucho que piense que por el raciocinio propio, nunca llegará a ese tipo de conocimiento. Ese tipo de conocimiento solo nos viene, digamos, desde fuera, alguien superior a nosotros que nos lo transmite. Esto es lo que ha hecho Jesucristo. Se nos ha revelado y nos ha revelado quién es Dios, se nos ha revelado a sí mismo. Este es otro tipo de conocimiento superior, pero es también un modo que tenemos de conocer. Entonces, sentado esta base, esto lo has entendido, ¿no? Estos tres tipos de conocimiento.
Sí.
Lo que es el conocimiento científico, que se basa en lo medible, el conocimiento filosófico, que es por un razonamiento, un plan de la razón, y el conocimiento por revelación, que es sería el campo, digamos, de la teología.
Sí.
Son distintos campos. Entonces, lo que está claro es que estos modos de conocer no puede haber contradicción entre ellos, porque si todos buscan la verdad, no puede haber contradicción. Entonces, no puede haber contradicción entre lo que me diga la ciencia, lo que me diga la física, la matemática.
Pero aparentemente existe una contradicción.
Cuando existe esa contradicción es porque hay algo que no se está haciendo bien. Porque en sí no tendría por qué. Vamos a ver, vamos a seguir razonando en este punto. Hasta aquí está claro, ¿no? Hasta aquí lo hemos entendido.
Sí.
Sí. Entonces, hemos dicho que tenemos eso, la física, la matemática, que estudia solo las relaciones cuantitativas, la filosofía, que estudia realidades, pueden ser materiales o no, pero no tanto en el aspecto cuantitativo, sino más en lo que es, digamos, la finalidad de ese objeto. Y luego la teología, que estudia las verdades adquiridas por revelación.
¿Sí?
Siguiente punto importante es preguntarse cuál sería el criterio de verdad en cada uno de estos campos. ¿Sabes? Es decir, ¿cuál es el criterio que me dice eso que ese campo está estudiando es verdad o no es verdad? ¿En qué me puedo basar para mantener, establecer un criterio? Entonces, en el nivel científico, la certeza se basa simplemente en la comprobación experimental. Yo hago una serie de ecuaciones, de tales, entonces luego experimentalmente yo lo compruebo. Si se cumple o no se cumple.
Si se cumple es 100% verdadero.
Si se cumple, claro, si yo he llegado a una serie de conclusiones y luego eso se cumple, yo hago el experimento y lo vuelvo a experimentar y luego siempre se cumple. Hombre, 100%, no es que tengamos siempre, pero vamos, hay bastantes posibilidades. En el nivel filosófico se basa más en el raciocinio.
Me parece que es un poco más subjetivo.
Se basa, claro, es más, no es tanto experimental, entonces más en el raciocinio lógico, pero tiene que ser dentro de lo que es la lógica. Y luego en el nivel teológico se basa en la persona que me revela, en la veracidad de quien me revela. Es alguien superior a mí, es Dios mismo, que Dios no puede mentir. Luego entonces la veracidad, digamos, que me la da Dios mismo, que es quien me ha revelado. ¿Sí? Hasta aquí hemos seguido. Bien, entonces una vez establecido esto, podemos ya ver qué relación habría entre ciencia y fe. Que esto es muy importante determinarlo, porque aquí está normalmente el error. Cuando normalmente se dice eso que tú me has dicho antes, es que hay contradicción entre ciencia y fe. Supongo que eso lo has oído muchas veces, ¿no?
Sí, muchísimas.
¿Y tú lo ves que hay contradicción entre ciencia y fe?
Sí.
Pues vamos a ver cuál sería la relación que tendría que haber. En primer lugar, hemos visto que están muy delimitados los campos de cada uno. Luego, entonces, un campo no puede, o sea, un tipo de conocimiento no puede entrar en un campo que no es suyo. Por ejemplo, preguntar si la ciencia me dice si Dios existe o no es absurdo. La ciencia no me lo puede decir. No puede decir nada que no sea entre dentro de lo que es la actividad de la materia. Entonces, quien diga que la ciencia dice que Dios no existe, muy bien, que me explique con qué experimento ha determinado si Dios existe o no. ¿Entiendes? ¿Cómo lo demuestra? Porque hemos dicho que la ciencia es a través de los experimentos.
Sí, o sea, la ciencia no, seguramente no, al menos yo no he escuchado que diga Dios no existe. pero muchas de las historias que hay en torno a Dios, a María, al nacimiento de Jesús, son historias que parecen inverosímiles si se ponen bajo el punto de vista de la ciencia.
Pero es que es lo mismo, ahí entonces la ciencia estaría entrando en un campo que no es el suyo, ¿entiendes? ¿Cómo me demuestra, con qué experimento me demuestra si Jesucristo existió o no? ¿Cómo me lo demuestra científicamente? ¿Cómo me lo demuestra, entiendes? Entonces, si la ciencia me dice algo de eso, está cayendo en el absurdo, está saliéndose de su campo. Su campo no es ese, entonces no me puede decir nada de eso. Igual que, por ejemplo, la teología tampoco me puede hablar del comportamiento de la materia. Por ejemplo, la teología no me puede decir si la materia comenzó hace 1.000 millones de años o 2.000 millones de años. Me podrá explicar todo lo que es la teología de la creación, pero no exactamente eso corresponde a la ciencia. O si comenzó en caliente, en frío, ¿cómo? Eso no le corresponde a la teología. Entonces, la revelación, fíjate que no es para evitarme el esfuerzo de la investigación científica, o sea, el hombre tiene que hacer ese esfuerzo, ¿tienes? Pero no entra dentro de su campo. ¿El problema cuál es? ¿Cuándo hay contradicción entre ciencia y fe? Cuando se mezclan los campos, cuando dice que es la ciencia quien tiene que decidir si Dios existe o no, o cuando dicen que es la Biblia quien tiene que darme conocimientos científicos, ¿entiendes? Ahí entra el problema y ahí entra la contradicción. La teología, ¿de qué me habla? ¿De Dios y de su plan de salvación? Simplemente, no me habla de más cosas. Entonces, es importante esto. Y la Biblia no me dice cómo van los cielos, sino cómo se va al cielo. ¿Entiendes? Entonces, no tendría por qué haber ninguna contradicción. Cuando se da la contradicción es porque
uno de los dos está equivocado.
Claro, porque ha entrado en un campo que no es el suyo. Entonces, como no tiene los elementos para poder estudiar eso, para poder comprobar eso, hay una contradicción, se da la contradicción. Entonces, la ciencia no puede salirse de su campo. Pero fíjate que no es solo en cuestiones religiosas, ¿eh? En todos los aspectos. Por ejemplo, la ciencia no me va a hablar del valor de una obra literaria, de una obra artística, porque experimentalmente no lo puede. Entonces, en ese sentido, la ciencia es uno de los tipos de conocimientos más limitados. La mayoría de los aspectos, digamos, del ser humano, de la actividad humana, no se pueden explicar por la ciencia. Es la manera más restringida de conocimiento. No es porque todo el ámbito de lo que es, pues eso, toda la actividad social, familiar, artística del hombre, todo eso queda fuera de la ciencia. Entonces es muy, 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 muy limitado. Y se quiere, el problema es que hoy en día se quiere poner a la ciencia como el culmen y el sumum de todo y como el quien me va a dar el conocimiento de todo y me va a aportar mayor, y no es así.
Pero entonces, ¿cuál es la relación ideal que debería existir entre ciencia y fe?
Pues la relación ideal es la de complementariedad, una ayudarse a la otra. La ciencia me explica, por ejemplo, todo el tema de cómo fue la creación, pero no me explica para qué ha sido creado el hombre. Entonces viene la teología en ayuda y me dice, ¿para qué ha sido creado el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el fin de esa creación? La ciencia me ha explicado todo el proceso físico, científico, de cómo se ha producido. Viene luego la teología en ayuda a complementar ese tipo de conocimiento. ¿Entiendes? Entonces, la relación entre estos tipos de conocimiento es siempre de complementariedad y se complementan perfectamente cuando cada uno se limita a su campo. Cuando hay contradicción, cuando entran en un campo que no le corresponde. ¿Sí? ¿Has entendido, Mariana?
Sí, muchas gracias, Miriam, porque ahora voy a poder hacer mi trabajo de una forma más completa.
Muy bien, pues nada, ya me contarás a ver qué tal ha ido el trabajo.
Bueno, que estés bien, un beso, cuídate.
Vale, hasta luego.
Chao.